La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
...12:30 del mediodía de este martes 7 de junio... ...¿qué tal, cómo estás? Soy Alejandra Fernández... ...y ya sabes que todos los días a esta misma hora... ...comienza la mañana de COPE Cáceres... ...estamos en el 91.6 de la FM... ...si nos escuchas desde Cáceres... ...y en el 103.2 y en el 98.0... ...si nos escuchas desde Plasencia... ...te lo recuerdo una vez más... ...a partir del final de esta semana... solo vas a poder escucharnos en el 98.0... ...si estás en Plasencia... ...así que ya sabes, ve cambiando tu dial al 98.0... ...si quieres seguir escuchando este programa... ...y por supuesto toda la emisión de la cadena COPE... ...el 103.2 se quedará para Cadena 100... ...que también es una muy buena opción... ...cuando no quieres estar contándote la última hora... ...y estar informado y te apetece... ...pues no sé, sacar la cabeza por ahí... ...y descansar un ratito de tanta información... No solo ahí, también en Twitter, @COPECáceres, ya sabes que te contamos todo lo que sucede, te vamos contando la última hora en las redes sociales y también nos puedes escuchar en la web, en la aplicación, hay tantos sitios donde nos puedes escuchar. Miriam Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿no? Un poco atolondrada del calor. Corriendo a actualizar la información, venga.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Buena noticia, baja el número de víctimas de violencia machista y, bueno, no es del todo buena. Y sube el de la violencia doméstica, no lo había leído yo del todo.
Con 9% menos que en 2014, mientras que las víctimas de violencia doméstica ascendió a 201, un 3,6% más que el año anterior, según la estadística de violencia doméstica y violencia de género difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra de violencia machista es un 8,7% inferior a la registrada en el año 2011, mientras que en el caso de la violencia machista hay un incremento del 6,9%. Según estos datos, Extremadura registra una tasa de 1,5 víctimas de violencia de género por cada 1.000 mujeres con 14 o más años, lo que sitúa a la comunidad autónoma en el octavo puesto del ranking de comunidades autónomas. De las 201 víctimas de violencia doméstica con orden de protección o medidas cautelares en 2015 en Extremadura, 134 fueron mujeres y 67 hombres.
El Sínodo y la Mujer protagonizan la octava edición del Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres,
que se celebra este viernes y sábado en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Entre los ponentes, hombres y mujeres que se han caracterizado por la participación en distintos sínodos, por sus conocimientos sobre este campo y por ponencias sobre el papel de la mujer en la Iglesia, en la sociedad y en el compromiso social. Darío Vitali, doctor en teología y profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, Miriam Cortés Dieguez, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, e Inmaculada Galván Olaya, directora y presentadora de televisión, son algunos de los protagonistas de este congreso.
Muchas gracias, Miriam. Hacer cositas. Y ya sabes que todos los días hasta ahora hacemos una parada en la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué nos depara el resto de la jornada. Ya te lo vamos contando, te lo hemos contado también en la actualización regional, ¿eh? Las Vegas del Guadiana no nos toca aquí en la provincia, pero ya empieza la primera ola de calor, esa alerta amarilla en esa zona con temperaturas máximas que podrán rondar los 38 grados. Pero vamos a saber qué tenemos aquí en la provincia de Cáceres. María Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en Cáceres día poco nuboso, despejado, las temperaturas máximas alcanzan los 31 grados. En Cáceres, Trujillo y Valencia de Alcántara y los 32 en Navalmoral de la Mata y Plasencia. El viento sopla hoy flojo y en dirección variable. Mañana tendremos de nuevo un día poco nuboso despejado. Las temperaturas la próxima noche van a subir. Las mínimas estarán entre los 14 y los 19 grados y las máximas también subirán. Serán de 34 grados en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Trujillo, 35 en Plasencia y 33 en Valencia de Alcántara. Atención mañana al índice ultravioleta que subirá y será de 10, muy alto. El viento mañana seguirá soplando flojo.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12:35, comenzamos esta mañana de COPE Cáceres con un tema que últimamente nos está preocupando mucho las últimas semanas y sobre todo aquí en la provincia de Cáceres, porque el helecho de agua está invadiendo el río Almonte. Un problema que ha comenzado a desarrollarse, como decimos, en las últimas semanas. Había alguna que otra motita en la zona, pero poco a poco el tema ha ido incrementándose. Yo he querido hablar hoy con un alcalde de la zona, él es Telesforo Jiménez, es el alcalde de Monroy. Telesforo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muchas gracias por estar este ratito aquí con nosotros.
Nada, es un placer.
Bueno, como me comentabas esta mañana, Telesforo, cuando hablábamos tú y yo, ha ido invadiendo poco a poco el río, ¿no? Empezó con unas pequeñas motitas y ahora está el río completamente cubierto de un manto rojo que, como me decías, incluso es bonito.
Pues sí, es una paradoja, pero es así. Es impactante en cuanto a que es un espacio amplio de río el que tenemos en el paso de la carretera de Trujillo a un kilómetro y medio, 2 kilómetros de la localidad. Y es un sitio muy visitado, transitado por pescadores, bañistas, ahora en verano, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es impactante cuando te asomas al ribero, dando vista al río, y ves toda la zona roja, toda la zona roja. Además, ha sido impactante por la rapidez con la que se ha propagado, porque había pequeñas manchitas, como bien decías, y en 4 días, 3 días se ha puesto impresionante. El fin de semana ha sido impresionante y sigue así, claro.
Uh-huh. Habéis realizado diferentes escritos, tanto a Medio Ambiente como a Confederación, sobre todo porque queréis saber si es una planta invasora o no, porque de momento no tenéis mucha información.
Sí, efectivamente, nosotros no tenemos capacidad para poder discernir entre lo que es, si es planta nociva o no, o es invasora o no. Entonces, lo lógico es que el Medio Ambiente, que tiene técnico Confederación Hidrográfica, envíen personal adecuado y técnico cualificado para que hagan una analítica de la planta y en fin, por lo menos tranquilicen a la población y a todas las personas que vienen de otros puntos a pescar a esta zona también. Nada más queremos eso. Y luego, en cuanto a la cantidad de planta, que no sabemos qué decir, si es alga o es, en fin, tipo de eso, musgo o lo que queramos llamarlo, pero vamos, yo prefiero decirlo el hecho o alga. Uh-huh. En cuanto a eso, el peligro que tiene es que es tal el grosor que, claro, pues corre peligro la población que hay allí de piscícola, que hay muchísimo en esa zona. Entonces, tenemos especies naturales aquí de la tierra, pero también invasoras como el percasol o cirulos o otro tipo de peces que han venido avanzando porque estamos en la cola del pantano de Alcántara y normalmente pues están subiendo unas especies que aquí no se conocían hace unos años. Entonces, lo que puede pasar es que con la capa que hay de este tipo de plantas, el agua no reciba el oxígeno suficiente y esto pues empiecen a morir estos animalitos y eso pues sea un desastre ecológico, claro.
Eso es lo que a mí más me ha llamado la atención, ¿no? Esa palabra, esa frase, esto puede convertirse en un desastre ecológico. Es que realmente muchas veces no nos damos cuenta de lo que puede suceder, que parece que es una planta sin más, pero claro, es lo que dices, la luz no entra, no hay oxígeno, todo lo que hay debajo muere.
Así es, no es ni más ni menos que así de sencillo. Y, hombre, yo creo que medios hay, deben de ponerlos a nuestro alcance, porque un ayuntamiento como Monroy no tiene infraestructura para poder limpiar, para poder, en fin, hacer operaciones que son superiores a nuestra capacidad. Por lo tanto, estamos a la espera de que ellos puedan reaccionar y colaborar, que creo que sí lo harán.
Supongo que eso es lo último que os queda por hacer, ¿no? Ya habéis remitido todos esos escritos, como decimos, tanto a Medio Ambiente como a Confederación, y lo único que estáis esperando es la respuesta para comenzar a realizar las acciones pertinentes.
Sí. Además, tiene que ser una respuesta rápida. Una respuesta rápida porque las temperaturas suben y como la población es enorme, porque ha habido épocas en las que se ha cortado la corriente y, bueno, pues sería por culpa de los bañistas, de los productos, en fin, de champú, cremas, tanques, que se da al bañista, pues se morían muchos peces y, claro, era alarmante. Eso no va a ser insignificante si esto no se toman medidas ya mismo. para que la población piscícola que hay ahí se mantenga en buenas condiciones.
Pues Telesforo, ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros. Seguiremos hablando, seguramente cuando por fin recibáis esos escritos y esas respuestas de Medio Ambiente y de Confederación, seguiremos hablando para conocer qué es lo que pasa y seguiremos muy al pie del cañón con todo ese tema. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío.
Un abrazo fuerte.
A la cadena COPE, que nos ha hecho una mano en este tema.
Un abrazo fuerte. Chao.
Un abrazo para todos los oyentes. Adiós.
Martes 7 de junio, si no me equivoco, este primer martes del mes de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo tenemos las vacaciones ya y a la vuelta de la esquina? Este calor que no nos deja respirar, que no nos deja vivir. Pero bueno, es junio, a nadie le gusta junio, pero hay que sufrirlo. Y aquí estamos, como todos los días, para hacer este ratito en la mañana de COPE Cáceres con todos vosotros. El que me acompaña ya es Marco Antonio Tobías. Marco, buenos días.
Buenos días, Alejandra.
O buenas tardes, ya no sabemos
buenas
ni en tardes, qué hora
en
vivimos.
Este calor estamos descolocados.
Es que la gente dice que hasta que no come no da las buenas tardes. ¿Tú eres igual?
No, yo doy buenas tardes a partir de las 2. Lo tengo ya por norma.
Sí, ¿no? Pues entonces todavía son buenos días. Hoy vamos a hablar de los valores Santander. Me comentamos que en el año 2007 el Banco Santander, como decimos comúnmente, sacó este producto y se lo dio a conocer a sus clientes más fieles, supongo que a los mejores clientes que tenía. Lo sacaba como una super oportunidad. Decía que la oportunidad había vuelto, que era el mejor momento para hacerse con este producto. ¿Qué era exactamente este producto? Que parece ser que tampoco, como contamos aquí todos los martes, no era el producto más fiable ni mejor de todos, ¿no?
No es solo todo lo que parece. Bueno, este producto se vendió, utilizando la terminología correcta, se vendió a los clientes más fieles, como bien dices, diciéndoles que era una especie de depósito uh-huh. a 5 años, desde el año 2007 hasta el año 2012, que era una gran oportunidad, como bien dices tú, de hecho se publicitaba así. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues tú, en teoría, depositabas el dinero ahí, te daban un 7,5% de rentabilidad durante el primer año y el resto de años una rentabilidad variable, que era sumarle al Euribor, que todo el mundo conoce lo que es, un diferencial del 2,75, es decir, Euribor más 2,75. Y ya está, en teoría, y ya está, sin problema, garantizado por Banco Santander, algo muy parecido a las participaciones preferentes, uh-huh. garantizado por Banco Santander y con la garantía de que, transcurridos los 5 años... y vas a recuperar el 100% de tu inversión. Ahora decimos inversión, en aquella época no era más que un depósito, ¿no? Para esta mayoría de clientes. Sin embargo, lo que realmente les colocaron es un producto que se llama obligaciones necesarias y contingentemente convertibles. O sea, fíjate el nombre. Obligaciones subordinadas, necesaria y contingentemente convertibles. Un producto de alto riesgo, Alejandra. Uh-huh.
Esto para que lo entienda todo el mundo, ¿qué significa todo esto que me acabas de decir y ya no me acuerdo ni
pues
cómo
mira,
se dice?
Esto que te he resumido tan rápidamente significa lo siguiente. Lo que ocurrió realmente es que Banco Santander había proyectado comprar otro banco, el banco ABN AMRO, y para comprar ese banco necesitaba dinero. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a decir exactamente qué es lo que hizo, no lo que le hizo ver a los clientes. Le pidió a sus clientes dinero prestado. Eso fue así. Préstame dinero, que voy a comprar un banco. Y dentro de 5 años te lo devuelvo. Es más, si dentro de un año no he comprado ese banco, te devuelvo el dinero ya. Y has recibido el 7,5% de interés, como hemos dicho. Y si compro este banco, te lo devuelvo dentro de 5 años. Esto no se le explicó a los clientes. A los clientes se les dijo que era un depósito. ¿Por qué? Porque Banco Santander sabía que iba a comprar ese banco, que no iba a haber problema. Sabía que iba a devolver el dinero a los 5 años. Entonces, ese era el trato que tenía con los clientes. Dicho así, Alejandra, parece sencillo. Uh-huh. Sí, incluso si se les hubiera explicado así, parece sencillo, déjame dinero y te lo devuelvo dentro de 5 años, que no se le explicó este tema. Pero no era tan sencillo porque había letra pequeña. Y está mal que digamos letra pequeña porque ni siquiera se les dio documentación, o sea, es que ni siquiera había letra pequeña. Pero bueno, la letra pequeña de este contrato, de esta trampa, era la siguiente. Dentro de 5 años te voy a devolver tu dinero, pero no te lo voy a dar en metálico, te lo voy a dar en acciones del banco. Ese era el truco. También dicho así, parece sencillo. Es decir, si me lo hubieran explicado, parece que no puedo decir que no lo entienda. Bien, me vas a dar mi dinero dentro de 5 años. ¿Cómo me lo vas a dar? Te lo voy a dar en acciones del banco. Pero la operación era todavía más enrevesada. Dentro de 5 años te doy tu dinero en acciones del banco, pero no al precio que cotizan las acciones dentro de 5 años, sino al precio que cotizan ahora, en el año 2007. O sea, todavía tiene una trampa más. O sea, que era bastante más complejo de lo que en principio se les dijo a los clientes. Todo esto no se les explicó, y si se te hubiera explicado que te van a dar acciones dentro de 5 años, si se omite el dato de que el precio de las acciones no va a ser el que tú crees, pues ahí tenemos otra trampa más, con las consecuencias que todo esto conlleva para los clientes, claro.
La conclusión de todo esto, entonces, ¿cuál es?
La conclusión es la siguiente. Tú imagínate que tú eres cliente del Banco Santander y tienes 100.000 euros. O tienes 110.000, porque realmente los clientes ingresaron el 80 y el 90% de sus ahorros. Eso está comprobado. Bueno, pues de tus 110.000 o 120.000 euros, tú decides depositar 100.000 euros en este depósito. Y tú dices, bien, me lo van a devolver dentro de 5 años. Y vamos a ponernos en el caso de que además te dicen que te lo van a devolver en acciones. Vamos a suponer que te lo explican. Bueno, pues dentro de 5 años, en el año 2012, octubre de 2012, me van a devolver mi dinero. ¿A cuánto cotizan las acciones el 4 de octubre de 2012? A 5 euros. Divido 100.000 entre 5 euros, me tienen que dar 20.000 acciones. Es una operación matemática. Claro, si me dan 20.000 acciones, en ese momento las vendo y recupero mis 100.000 euros. O si las vendo al día siguiente, que puede que hayan subido a 1 euro más, recupero 120.000 euros. Pero claro, llega 4 de octubre de 2012 y en lugar de darme 20.000 acciones, me dan 7.693. Yo digo, concho, pero si me faltan 13.000 acciones, ¿y esto por qué es? Y me dice el banco, no, mira, Marco, es que yo te he vendido las acciones no a 5 euros que cotizan hoy, a 13 euros. Ostras, ¿y por qué me las vendes a 13 euros? Es que es el precio del 4 de octubre del año 2007. Entonces, eso está pactado en el contrato, pero ¿en qué contrato si no me has dado nada? No, no, pero eso está en la letra pequeña del contrato, entonces tienes 7.900, como te he dicho, 7.693 acciones. Claro, si las vendo, según me las dan, las vendo a 5 euros, con lo cual recupero 30 y algo mil euros, no 100.000. Y ahí está el truco. Consecuencia, ahora un cliente, para poder recuperar esa inversión, tiene que esperar a que las acciones suban un 260%. Es impensable, eso no va a subir. De hecho, ayer cerró la cotización a 4 euros. O sea, ayer todavía, el que había invertido 100.000 euros en el año 2007, ayer tenía 30.000 euros. Fíjate la diferencia. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues lo que están haciendo los tribunales es obligar a Santander, en la mayoría de los casos, a devolver el dinero al cliente porque no se le explicó la naturaleza del producto. De hecho, los clientes solamente firmaron una hojita muy sencillita para contratar un producto que realmente es complejo, que es un producto que financieramente hablando se denomina producto rojo y el Santander lo vendía como un producto amarillo, con bajo riesgo. O sea, realmente engañó u omitió mucha información a los clientes. En definitiva, si yo tenía 100.000 euros, ahora, a fecha de hoy, tengo 30.000 sin comerlo ni beberlo, pensando o suponiendo que tenía mi dinero en un depósito garantizado.
Entiendo que les están devolviendo el dinero en metálico, ¿no?
Efectivamente, claro, se están presentando demandas judiciales, los jueces están declarando la nulidad y están ordenando, devuélvale usted a Marco Antonio sus 100.000 euros, y aquí paz y gloria, 100.000 euros más interés legal del dinero. Y bueno, y esto te lo digo así un poco entre tú y yo. Hacemos como que no escucha el resto de la audiencia. También se están llegando a acuerdos confidenciales con el Banco Santander para evitar precisamente que haya sentencias judiciales. El Banco Santander llega a un acuerdo con el cliente confidencial que no se puede hacer público y le devuelve el dinero y punto.
Y punto.
Efectivamente.
¿Dónde podemos encontrar a Marco y a sus 100.000 euros?
Pues en mis 100.000 euros, si los hubiera metido en Santander, creo que desgraciadamente ningún sitio. Pero a mí y al resto del equipo nos podéis encontrar en la Avenida Montaña, en el número 8, segunda izquierda, de aquí de Cáceres, o tenemos nuestro despacho también en Plaza Castilla. La dirección la podemos ver en la página web, que es pitabroncano.es.
Nos vemos el martes. Un beso.
Muchas gracias, Alejandro.
Hasta luego.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado.
Cáceres. ¿Quieres recuperar el dinero de tu cláusula suelo? Seas empresa o particular, un acuerdo precipitado con tu entidad bancaria te puede suponer una importante pérdida económica. En Picado Abogados te brindamos asesoramiento gratuito en esta materia. Pregunta a Picado, picadoabogados.es.
Cuidado, es tiempo de bichos. En Agropepsa Veterinaria encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus animales, con 7 centros en toda la región para darte el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropepsa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Cáceres, en la calle Antonio Silva 4, esquina Maluquer, a 50 metros del Paseo de Cánovas.
Quincena de la belleza en Perfumerías Superdroma. Queremos que tú seas la protagonista. Ven a Perfumerías Superdroma y te sorprenderemos con grandes descuentos, fantásticos regalos, cheques descuento y mucho más. Y además entra en el sorteo de una fantástica cena para dos en restaurante Eustaquio Blanco de Cáceres. Y conviértete en la protagonista de la noche. Superdroma, la perfumería a tu alcance.
Fervián Vías, todo tipo de construcción y obra civil, desmontes y derribos, venta de áridos y hormigón, les presenta su nueva empresa MIV, dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, medios de elevación, dampes, retroexcavadoras y hidrolimpiadoras. Estamos en Torrejoncillo y ahora también en el polígono del Casar de Cáceres. Llame al 927-260108 o al 636-564-436.
Pinilla Empresa Constructora tiene para usted ofertas con precios súper especiales en sus últimas viviendas. Según su circunstancia personal, podrá tener un descuento de hasta un 35%. Apartamentos y viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en el centro de Cáceres, en la calle Parras y en Nuevo Cáceres. Información y venta, Pinilla Empresa Constructora. Oficinas, Avenida Virgen de Guadalupe 32, Cáceres.
Quincena de la belleza en Perfumerías Superdroma. Queremos que tú seas la protagonista. Superdroma, la perfumería a tu alcance.
El 27º Festival Internacional de Teatro Clásico de Cáceres sube el telón. Hasta el 26 de junio revive el siglo de oro a través de la magia del teatro. Esta semana estreno de la comedia de los enredos, Teresa, Miserere Gozoso, la singular Cervantina de Ron Lala y la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el espectacular El Burgués, Gentil Hombre de Borbolla Teatro y otras actividades para todos los públicos. Organiza Consorcio Gran Teatro. Información y venta de entradas en granteatrocc.com y taquilla del Gran Teatro.
¿Accidentes de tráfico? La solución en Cáceres Jiménez Abogados, 927-23-3208.
COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Sabes que los martes abrimos los ojos a esa otra mirada con nuestro becario de pastoral, con Jesús Moreno. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy me gusta el tema del que vamos a hablar. Me gusta porque me parece que es interesante analizarlo, porque quizás haya gente, entre las que me incluyo, a los que nunca se nos hubiera ocurrido pensarlo o darle una vuelta a este tema. Volvemos otra vez a unas elecciones. El próximo 26 de junio tenemos que volver a votar. Y la pregunta me la lanzabas tú el otro día y a mí me resultaba interesante. ¿Hay cristianos en la política? ¿No los hay? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Tú que lo ves desde el otro punto de vista, con la otra mirada, cómo lo ves?
Sí, la mirada mía va siempre a un poco positiva, normalmente, ¿no? Yo creo que la política es importante. Ya sé que hay gente que dice que esto no está de moda y que hay que pasar de política porque la política, con perdón, es una mierda y todas esas cosas se escriben y se dicen. Uh-huh. Pero yo no estoy ahí. Yo creo que la política es la organización de la cosa pública, es decir, de lo público. Y en este sentido los cristianos somos ciudadanos de este mundo también y nos tenemos que preocupar por la organización de la convivencia, la vida social, económica y también la cultura, en fin, las relaciones humanas. Y por lo tanto nos afecta, porque nos afecta todo lo que es nuestro, todo lo que es humano, tiene que ver con la vida cristiana. Decir que pasamos de política o que la política la organicen los políticos, es decir, los que se dedican profesionalmente o por entero a ello, es dejar en manos de otros lo que es nuestro también. Entonces yo pienso que en una sociedad democrática pues hay que intervenir en política, porque además podemos y debemos. Si no nos dejaran es otra cosa, habría que plantearse otra alternativa, pero es que podemos y debemos participar en política.
Como sociólogo entiendo que también entenderás que no solo los cristianos tenemos que tomar parte de la política, ¿no? Cualquier miembro de la sociedad.
Claro, claro, no solo, pero también. Es que a veces, yo creo que es que a veces tenemos una sociedad a veces un poco parcelada, ¿eh? Y pensamos, la política para los políticos, la economía para los economistas, y los cristianos para rezar. Y ahí es donde yo ya me soliviando. No, los cristianos estamos para transformar el mundo según la voluntad de Dios. Esta es la misión. Y para eso también tenemos que rezar. Pero si te das cuenta, el estereotipo que se tiene es que lo religioso está de puertas de la iglesia para adentro. Y que no tiene nada que ver con la vida social y económica. Y eso es contrario al evangelio y contrario a la tradición de la iglesia. Lo que pasa es que a veces los mismos cristianos no lo hemos vivido suficientemente así. Y por eso el Papa en este punto está atizando, ¿eh? Nuestra iglesia es una iglesia al servicio de la humanidad. Y en este caso, a la humanidad se le sirve también ejerciendo el poder. O se le maltrata ejerciendo el poder. Por lo tanto, si la política es la organización de la sociedad, el ejercicio del poder, para nosotros es un servicio a los demás. Y además tiene, hasta las palabras que utilizamos en política tienen que ver mucho con el Evangelio y con la tradición de la Iglesia. Esto es muy curioso. Por ejemplo, la palabra ministerio, viene de minister, del latín, significa servicio. En la Iglesia hablamos mucho de ministerios, el ministerio ordenado, el ministerio sacerdotal, es decir, el servicio a la Iglesia en este o en el otro campo. Esa palabra se utiliza en política, como bien sabe todo el mundo, ministro de esto, ministro de lo otro, servidor de, no el que manda y el que impone su opinión arbitrariamente, es un buen ministro. El ministro es el que sirve a la sociedad en un campo concreto.
Supongo que eso también es otro tema, ¿no? El uso que se da en la política a la religión o a, bueno, el uso que hacen a veces.
Yo creo, diríamos más bien del vocabulario. El vocabulario a veces se corrompe, se maltrata. Sí. Entonces una palabra que tiene un sentido muy noble, como esta de ministro, minister, el servidor de, pues puede irse al sentido contrario. En vez de ser el servidor, el acaparador de poder, el corrupto, el mandón, el prepotente. A veces la palabra ministro no suena a eso. Que todo lo, debería ser todo lo contrario. Así que fíjate si sería bueno que los cristianos desde una posición evangélica estuvieran desempeñando eso, ejercicios ministeriales en el gobierno, en los sindicatos, en la economía.
Otra pregunta que te hago. Algunos de los políticos que con toda naturalidad en muchas ocasiones han dicho que son cristianos, ¿tú crees que hacen un buen trabajo? Es decir, si lo soy, pero después no lo demuestro como tal, porque hago esto, hago lo otro.
A ver, a veces,
El mismo Bárcenas, en muchas ocasiones ha dicho que era cristiano y fíjate todo lo que ha hecho.
No sé si es porque yo no he ido a escuela con él, ni tampoco le he seguido la pista, pero a ver, es que para muchas personas lo de ser cristiano es una especie de colorido religioso y, perdóname, espiritualoide a la vida. Pero a la vida que después tiene en otros ámbitos unos derroteros muy contrarios al Evangelio. Claro, eso no es ser cristiano. Eso puede ser, eso, espiritualoide. O que le ponen unas ciertas tradiciones religiosas, un colorido, un barniz religioso. Pero ser creyente es organizar tu propia vida y tus relaciones con los demás desde la fe. Eso es muy diferente. Claro, tú no puedes estar encendiendo una vela a Dios y otra al diablo. Si tú a Dios le vas a rezar el domingo o el viernes, o a la Virgen o a los santos, y después estás maltratando a los trabajadores, o estás subiendo los impuestos abusivamente y en detrimento de los más pobres, o tienes una política de vivienda que excluye a los más sencillos y a los más humildes, tú estás actuando contrario al Evangelio. Esto es tan viejo como los profetas del Antiguo Testamento, no es nuevo. Estoy asqueado ya del olor a los carneros quemados que ofrecían en el templo, dicen algunos profetas, cuando estáis maltratando al huérfano, a la viuda y quitando la tierra a los necesitados. Esto está ya en las palabras, en boca del profeta Oseas, Jeremías, pero es más viejo que Matusalén. Pero sigue siendo actual.
Como siempre decimos, los temas nos dan para mucho. La semana que viene, si te parece, podemos seguir analizando este tema y
podemos entrar en lo concreto.
Exactamente.
¿De qué estamos hablando hoy cuando decimos los cristianos nos tenemos que preocupar por la sociedad? ¿Qué es lo que, dónde tenemos que poner el acento? Me parece que es muy importante.
Pues la semana que viene lo hablamos, si te parece. Besos, un beso.
Un beso a todos.
Gracias. Vamos ya camino de la una del mediodía. Ya sabes que a partir de la 1:05 más o menos comenzamos este concurso. No es. Te hemos dado dos pistas buenísimas. Una, que no estamos buscando un lugar que esté ni en Cáceres ni en Badajoz capital, ni un espacio natural. Ya sabes, apunta al teléfono 924-38-72-22 y 924-38-73-43. A la 1:05 estamos aquí, Paco Vadillo y yo, deseando de verdad darte ese premio. And you wanna turn back.